Bueno, pues ya le comentábamos algo sobre este tema de Unifin, que esta semana comenzó ya formalmente su reestructura financiera y la agencia calificadora Moody's, si bien descartó un riesgo sistémico, como también lo ha hecho la Secretaría de Hacienda, las autoridades por esta reestructura, sí advierte que las instituciones financieras no bancarias más pequeñas van a sufrir para acceder a créditos ante un inversionista desconfiado. Es decir, si va a generar un contagio, un efecto en la industria, pero pues no un riesgo sistémico, pero sí un efecto. Fíjese que también en el CEO.com, un medio que publica información financiera, económica, de negocios y que dirijo, pues publicó sobre los pues acreedores que tiene. Tanto Crédito Real como Unifin tienen acreedores en común, el caso de Nacional Financiera, del Banco Azteca, de Banamex y de algunos otros, que bueno, pues también además podrían estar algo expuestos con estas reestructuras, porque finalmente en la reestructura lo que termina sucediendo es que se reducen las posiciones, los montos a pagar, los créditos que se tenían contratados con la empresa que está en reestructura o en concurso mercantil o intervenida, que es ya el último escenario. Y entonces, las que mayormente sufren son las empresas medianas o pequeñas, porque los grandes bancos de los cuales algunos estamos hablando aquí, incluida la banca de desarrollo como Nafin, pues estos sí tienen más capacidad económica y de despachos de abogados, pues para hacerle frente, ¿no?, a estas empresas y pedirle que les paguen lo justo, lo que les deben exactamente. Vamos a platicar con Rodrigo Marimón, él es analista de instituciones financieras de Moody's Investor Service. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días.
¿Qué tal, Mario? Buenos días. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por estos minutos. Pues a ver, el tema de Unifin, ¿cómo lo están viendo en Moody's con esta reestructura que se anunció? Ellos dicen que va a ser una reestructura ordenada y que la quieren hacer rápido, que la está supervisando la Secretaría de Hacienda y las autoridades. ¿Ustedes qué ven en este asunto de Unifin?
Bueno, puntualmente nosotros no estamos analizando tanto lo que va a ser el proceso de reestructura de Unifin y lo que va a ser para los deudores. Nosotros estamos intentando analizarlo más que nada el impacto que va a tener sobre otras instituciones financieras en el país, y teniendo en cuenta que estamos en medio de una crisis, no solamente aquí en México, sino en toda la región Latinoamérica y en el mundo, una crisis de mercados de capitales y de economías reales. Y bueno, y nosotros estamos intentando evaluar toda esta noticia principalmente para aquellas instituciones financieras más pequeñas del país, las cuales tienen menos flexibilidad financiera, digamos, ¿no? Porque se fondean principalmente con fondos de mercado, con créditos de contrapartes, con emisiones de deuda, tanto en mercados internacionales como nacionales. Y consideramos que todo este ruido alrededor de las instituciones financieras no bancarias, que no es algo nuevo, ¿no? Lo hemos visto desde el año pasado ya con los casos de Alfa Credit y recientemente con todo lo relacionado con Crédito Real, van a poner presiones sobre las bases de fondeo y los perfiles de financiamiento y la capacidad de refinanciamiento de aquellas entidades más pequeñas que necesiten hacerlo durante los próximos trimestres.
¿Cómo, de cuáles empresas o entidades financieras estamos platicando, Rodrigo?
Bueno, hemos visto Alfa Credit, lo que pasó el año pasado, sí, con el default que tuvo.
Sí, sí, también sí, Crédito Real, ahora viene Unifin, pero de las que pueden estar siendo contagiadas de forma indirecta, porque pues van a hacer más difícil que accedan a los créditos, los inversionistas van a estar más cautelosos o desconfiados de invertir en estas empresas, ¿no? ¿Cuáles serían, pues, los otros intermediarios? Sí.
Las entidades, quizá las SOFOMES, nosotros estamos viendo que durante los próximos meses va a ser muy interesante ver qué va a pasar con Mexarren. Mexarren tiene un vencimiento de deuda internacional de 30 millones de dólares hacia fines de año. Sabemos que Mexarren tiene una buena posición de liquidez y sabemos que va a poder afrontar esos vencimientos. Pero también esto abre la puerta para que haya problemas o presiones, digamos, para otras entidades, por ejemplo, operadora de servicios megas, que va a tener un vencimiento en el 2024, Financiera Independencia también, y aquellos bancos más pequeños que no se benefician de un gran caudal de depósitos de los clientes, como pueden ser los grandes bancos del sistema, no, los bancos más chiquitos, que dependen de línea de crédito de contrapartes que van a tener que financiarlas a tasas más altas y también en volúmenes más pequeños.
Uh-huh. Ok, pues sí van a estar más presionadas las SOFOMES en México para poder seguir con el negocio, y sobre todo las que son más pequeñas, pues quizá tengan más posibilidades de caer en estas reestructuras o en alguna suerte de concurso mercantil o problemas de liquidez, porque son pues más pequeñas y están más expuestas, ¿no?
Exacto, Mario. Y hemos visto cómo el mercado ha reaccionado. Independientemente de cuál es la entidad y cuál es el nombre de la entidad, hemos visto cómo el mercado internacional ha golpeado los rendimientos de los bonos, no solamente de las entidades que han estado en problemas, como esos tres casos que hablábamos recién, pero sino para las curvas de todas las entidades de acá de México.
Uh-huh. Ahora, con respecto a los inversionistas o ahorradores que están en Unifin o en Crédito Real y en las otras que ya dijimos que pues no les pueden pagar los bonos o los rendimientos, ¿qué va a pasar con ellos? Porque yo decía ahorita, pues normalmente cuando hay reestructuras o concursos mercantiles o peor, intervenciones de las autoridades o liquidación de las empresas, pues obviamente todos pierden, ¿no? Todos pierden. No sé [S2] Claro. [S1] Si necesariamente los dueños, yo creo que sí también, pero pues pierden todos los que están ahí, los ahorradores, los inversionistas o con quienes, los acreedores en general. ¿Cómo puede afectar esto también? Ya sabemos que no va a ser un tema de riesgo sistémico, por lo menos ahora, porque tampoco son los grandes bancos del sector, ¿no? Pero ¿cómo va a afectar esto en general al sistema financiero mexicano? ¿Se tendrá que hacer, digamos, pensar en hacer algo desde las autoridades, la Secretaría de Hacienda, o se va a ir ajustando solito con el mercado?
Mira, la verdad que para estas instituciones financieras no bancarias, históricamente, como tú dices, han representado menos del 5% del total de crédito acá dentro de México. Uh-huh. Entonces no consideramos que va a haber un riesgo sistémico importante. Desde hace ya un tiempo que el apetito de riesgo por instrumentos de deuda de estas entidades ha venido un poco golpeado. Pero en estos momentos nosotros considerábamos que, teniendo en cuenta que los mercados internacionales están muy difícil de acceder, que estas entidades iban a intentar voltearse hacia el mercado doméstico para emitir deudas que antes quizás no lo hacían, siempre han emitido bursatilizaciones de corto plazo, pero muy pocas veces habían salido con emisiones de deuda de mediano y largo plazo para inversores domésticos mexicanos. Nosotros pensábamos que Unifin iba a ser uno de los primeros en intentar abrir esa ventana de financiamiento en el mercado local. Y bueno, entonces vamos a tener que ver cómo van a reaccionar las otras entidades en términos de alternativas de fondeo. Para los bancos que hoy en día son inversores de Unifin, por ejemplo, lo mencionabas antes, Nacional Financiera, Banamex, Bancomex, Santander, no vemos una presión muy elevada. Quizá para Nacional Financiera, que es la entidad que tiene la exposición más grande, representa aproximadamente 1.8, 1.9 de su cartera total, que bueno, eso va a agregar presiones a las métricas de calidad de activo. Pero no es un riesgo sistémico, sabemos que estos bancos están muy diversificados, saben cubrir los riesgos, cuentan con altos niveles de provisiones. Uh-huh. Y también con altos niveles de capital. Entonces consideramos que no va a traer mayor problema. Lo que sí, vamos a ver los resultados de esta reestructura. Sabemos que a veces el valor de las recuperaciones luego de estos procesos para entidades como Unifin pueden ser bastante largos y con muy poco valor. Hemos visto lo que todavía continúa pasando con Alfa Credit, que no termina. Con Crédito Real también esperamos que vaya a tomar varios meses más, y Unifin no va a ser la excepción, me parece. Uh-huh.
Pues sí, ahí está el tema. Hay un panorama, un entorno que no se ve pues muy, muy bueno en general para todas las instituciones financieras, pero por supuesto más complicado para las medianas o pequeñas o estas SOFOMES, que además son instituciones no reguladas. ¿Cómo funciona todo este asunto? Porque justo te iba a preguntar, Rodrigo, sobre el tema pues de las autoridades, ¿no? Tanto de la Secretaría de Hacienda como el regulador del sector financiero mexicano, la Comisión Bancaria. ¿Cómo está este asunto de que son instituciones no reguladas en el sistema? No bancarias, más bien, ¿verdad?
Bueno, uh-huh. Ese es un punto muy importante, la verdad. Y el mercado está muy, al tanto de esta situación. Cuando hablo de mercado, hablo de los inversores, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, bueno, hay algunas, digamos, algunos requerimientos para ser, digamos, regulado obligatoriamente por la CNBV para las SOFOMES, y la principal de estas es formar parte de un grupo financiero que ya contenga alguna entidad regulada. Por ejemplo, las SOFOMES, que pueden estar dentro de un grupo económico donde se encuentra un banco, una casa de bolsa. En esos casos deberían ser sujeto de regulación por la CNBV. En los casos de que no cumplas con ninguno de los requerimientos, tú puedes operar como una entidad no regulada, que es de la forma que han operado exactamente estas tres entidades que estamos hablando, ¿no? Alfa Credit, sí. Crédito Real y Unifin. ¿Y qué pasa con eso? Hemos visto en los casos de Crédito Real y Alfa Credit cómo hubieron algunos problemas de contabilidad, donde algunas cuentas estaban registrando de una manera, digamos, no comparable con los estándares de mercado o, por ejemplo, con los estándares de banco, donde de un día para el otro veíamos cómo aumentaba la morosidad por haber, como ellos decían, hacer cuando reescribían los estados financieros y de repente se descubría que había morosidad escondida en algunas cuentas de los balances. ¿Y qué pasa? Y eso es todo. Nosotros consideramos que la regulación y la supervisión por la parte de la CNBV ha sido muy prudente, principalmente para los bancos ha sido muy exigente, pero también para los SOFOMES que son reguladas. Operadora de Servicios Media es una entidad regulada y el mercado en parte premia los esfuerzos de esas entidades por cumplir con los estándares de mercado con los de la CNBV. Por ejemplo, Operadora de Servicios Mega fue capaz de emitir una deuda sostenible a principio de año en el mercado local a mediano plazo, que ha sido bastante bien vista por los inversores. Y en parte eso se refiere a ser regulado por la CNBV y a tener ese, digamos, ese aspecto positivo en las prácticas de gobernanza, me parece, que tiene Operadora de Servicios Mega, y el mercado se va a dar cuenta y yo creo que a partir de ahora va a ser cada vez más importante que sea regulado por el regulador.
Pues muy interesante siempre platicar contigo, Rodrigo Marimón, analista de instituciones financieras de Moody's. Gracias por estos minutos y muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Hasta luego, 6:46, 6:47 ya. Vámonos con las historias empresariales.